legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 9 de junio del año 2021. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, en vivo, por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos simultáneamente por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, por mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, por la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y simultáneamente en vivo. Me puedes ver en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si tienes cable TV, a través del canal 85 o el canal 285 de cable TV. A los que me estén viendo en las redes sociales, les invito como todos los días a que le den share. Vayan ahí en su pantalla en Facebook donde dice compartir o dice share. Usted le da clic ahí y de esa forma las personas que son sus amistades en sus redes sociales también pueden ver el podcast de Aníbal. Y recuerden que esto se queda grabado. Si no has madrugado, si no te gusta madrugar, si estás en el brete temprano en la mañana, esto se queda grabado en mi página de Facebook y se queda grabado en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, para que lo puedas escuchar y ver a tu comodidad en cualquier momento durante el día. Además, puedes ahí encontrar los podcasts de días anteriores, especialmente fácil, bien fácil buscarlo en el canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Y también puedes escucharnos grabado en formato de podcast a través, sin video, a través de las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcasts por el internet, iTunes, Stitcher, Google Play, Spotify, todas ellas. Ahí nos puedes encontrar bajo el nombre de El Podcast de Aníbal. Muchos temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy a las 8:30. Estamos en junio, momento de presupuesto. Voy a hablar de presupuesto, una carta que enviaron nuevos congresistas y que se acaba de dar a conocer. Le enviaron a la Junta de Control Fiscal, pero a las 8:30 voy a estar hablando con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el amigo Jesús Santa, para precisamente ver por dónde anda el proceso presupuestario en la Cámara de Representantes. Ha habido vistas públicas, ayer lo comenté, creo que ha sido un proceso muchísimo, muchísimo más serio que lo que vivimos en los pasados 4 años, pero sobre todos esos temas, qué va a pasar con los dineros de la IUPI, de los municipios, los dineros para los empleados que transfirieron de la Autoridad de Energía Eléctrica a las demás agencias que están diciendo que no hay chavos, cómo va el diálogo con la Junta de Control Fiscal. Riega la voz, a las 8:30 de la mañana estará aquí en el podcast de Aníbal el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Varios temas. Voy a estar... Antes empezaba todos los días con el tema del COVID. La situación está mucho más controlada y pues no estoy hablando todos los días del COVID, aunque siempre que puedo hago el énfasis a que se vacunen. Eso no tenga la más mínima duda. Pero me acabo de dar cuenta que llevamos unos días donde estoy comenzando todos los días con el tema de Luma. Así que por ahí podemos empezar. Siguen las quejas por Luma. Pierluisi la defiende y pide tiempo. Además de eso, voy a analizar con ustedes esa carta que el Nuevo Día acaba de dar a conocer. Tengo copia de la carta de 9 congresistas, 8 demócratas y 1 republicano de Cámara y de Senado Federal. Salen en defensa de los municipios de Puerto Rico frente a la Junta de Control Fiscal. Confirmado, como les había anticipado ustedes ayer, se enteraron primero que nadie, que va a haber vista de estatus la semana que viene en el Congreso de los Estados Unidos. También que el ejército se declaró culpable. Voy a explicar un poco lo que nos espera luego, o le espera a ella luego de eso. Y obviamente, como les dije, a las 8:30 converso con el representante Jesús Santa. Vamos rapidito a los temas del día de hoy. Oiga, yo no sé de ustedes, yo me crié y todavía mantengo la costumbre de que por las mañanas escucho radio AM. Y ayer y hoy, si usted escucha radio AM, las noticias, no importa qué estación usted escuche, de momento me dio la sensación como si estuviéramos a los mes y medio de María. Porque al principio de María, pues todo el mundo sabe que lo que estábamos eran salvando vidas. Eso era lo más. Pero al mes y medio de María, uno escuchaba la radio AM por la mañana y todo era, mire, que en el sector tal llevamos tantos meses, tantas semanas sin luz y nos prometieron cuándo viene la luz, cuándo viene la luz. Y no nos contestan. Todo eso lo recordamos. Bueno, pues, ayer y hoy, lunes, martes y miércoles, usted prende la radio AM por la mañana y parece como cuando estábamos post María. Los locutores, los comentaristas, los reporteros, pues hablando de la situación de falta de luz durante estos días, citando, como voy a hacer yo ahora, a alcaldes a través de Twitter. Es una cosa de verdad preocupante. Mire, esto fue ayer el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Esto fue un tuit de ayer. Déjeme quitarle aquí esto para verla ahora, porque obviamente la situación debe haber cambiado. A las 10:41 a.m. Mire, cuando un alcalde y un alcalde del partido de gobierno pone una queja por Twitter, es que ya se hartó, igual que lo hizo el de San Sebastián, que hizo un video por Facebook en el fin de semana. Miren este tuit de Ramón Luis Rivera. Esperando las brigadas que prometió Luma. Área sin luz, y empieza a mencionar Valencia, Extensión Forestil, sectores Campo Alegre, Los Más Verdes, Santa Rosa, Urbanización Forestil, Villa Contesa. Ese es Ramón Luis, alcalde de Bayamón y líder importante del PNP. Ahorita me enviaron, este creo que es de hoy, este es el alcalde de Trujillo Alto. Este es popular, pero no le quita, porque es lo mismo. Es lo mismo. Nuestro pueblo nuevamente amanece sin el servicio de energía eléctrica. Este es de esta mañana. Diariamente hemos estado en constante comunicación con personal de Luma y le dimos el espacio necesario en su transición, pero esta situación ya es insostenible. Estamos solicitando una reunión urgente con Luma y nuevamente poner nuestro municipio a su disposición para restablecer la luz y hacer un sistema eléctrico sostenible. De lo contrario, tendremos que declarar un estado de emergencia. Entiendo que en San Sebastián ya declararon un estado de emergencia, ya activaron el pepino Power Authority, que él se hizo famosa durante la época post María. Y señores y señores, esto es, o sea, de verdad, esto no para. Entonces, en medio de todo esto, el gobernador ha asumido la actitud de, ayer dijo, pues, que todo estaba bien. Ayer dijo que le diéramos tiempo a Luma. Yo no sé si esto es una estrategia del gobierno o es que están en negación. Pero decir, como dijo Pierluisi ayer, que lo que está sintiendo la gente es lo que normalmente se siente en términos de apagones. Decir eso, de verdad, da una señal de que el gobernador está en negación o se está enajenando. O que han asumido una estrategia de ahora para adelante, esto es culpa de Luma y no del gobierno. Y yo les quiero decir, especialmente a los alcaldes, señores y señoras, quien ustedes tienen que ponerle presión es al gobernador. Nosotros los ciudadanos, tristemente, no tenemos ningún poder sobre Luma que no sea el de quejarnos. No tenemos ningún poder que no sea el de quejarnos. El gobernador tiene un poder extraordinario. Lo he repetido, llevo varios días diciendo, el del cheque. El gobernador le puede decir a Luma, oye, o te pones para tu número, o yo voy a empezar a apretarte financieramente. Pero si seguimos solamente presionando a Luma, pues Luma, nadie vota por Luma. Así que esto como que da la sensación de que no va a terminar. Y creo que vamos a estar por lo menos varios días con este tema de los apagones por todos lados. Repito, yo lo sé por mi entorno, familiares, amistades cercanas, que, por ejemplo, yo tengo muchas amistades familiares que viven en el área de Guaynabo. Lamentablemente en el área de Guaynabo la luz tristemente se va a cada rato. Pero la intensidad en los últimos días no tiene comparable. Y tengo otras personas que nunca se quejaban de apagones en su casa, amistades de uno, personas cercanas a uno, que pues, en la era moderna todo el mundo se manda mensajes de texto, quejándose de que llevan un día, dos días, tres días, que se le fue la luz en el fin de semana, le volvió el lunes, se le volvió a ir. Y las historias de horror de que la gente de Luma no sabe dónde están los postes, no, la total inexperiencia. Así que, señor gobernador, deje de estar mirando para otro lado. Este es un asunto serio. La Autoridad de Energía Eléctrica todavía existe. Hay un director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica que le responde a usted. Hay una junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que le responde a usted. Así que, señor gobernador, de verdad, tome cartas sobre el asunto. Bueno, voy a discutir con usted un tema que no está en los periódicos impresos, pero sí salió una nota temprano en la mañana en el periódico de la, en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Nueve legisladores federales cuestionan a la Junta Fiscal por recortar los fondos a los municipios. Dos senadores y siete congresistas, encabezados por Nidia Velázquez y los demás demócratas boricuas en el Congreso, enviaron hoy una carta al presidente del ente fiscal. Yo tengo copia de la carta, la voy a compartir con ustedes. Me parece que esto es sumamente importante. Yo quiero primero reconocer la labor de los alcaldes populares y PNP, particularmente del presidente de la asociación, el amigo Luis Javier Hernández, todos los conocemos cariñosamente como Javier Hernández, y de Ángel Pérez, en ir levantando la voz de que este nuevo recorte, igual que con la Yupi, que este nuevo recorte que quiere imponer y que parece que va a imponer la Junta de Control Fiscal a los municipios, que le cortaría 44 millones de dólares adicionales, es devastador. Es devastador. Pero tengo que destacar la labor de los alcaldes asociados y especialmente de su presidente, Javier Hernández, alcalde de Villalba. Me consta que Javi ha tenido múltiples reuniones virtuales o presenciales. Hace 2 o 3 semanas estuvo en la capital federal y se reunió con muchos de esos congresistas que han firmado la carta de hoy, pidiéndoles precisamente que, ya que ellos crearon a la Junta y ya que en el esquema que legislaron nadie le puede poner controles a la Junta, tristemente no hay ninguna agencia federal que pueda revocar a la Junta. Por eso yo siempre he dicho que esa Junta es un poder legislativo, judicial y ejecutivo a la misma vez. Pero por lo menos que le empiecen a poner presión a la Junta. Creo que esa es la estrategia correcta. Y felicito a Javier Hernández y a los alcaldes afiliados al Partido Popular por hacer la movida de reconocer que es en Washington donde se le puede poner presión a la Junta de Control Fiscal, y esta carta es el producto de esos esfuerzos. Vamos a ver creo que, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico debería hacer lo mismo. Pedro Pierluisi debería hacer lo mismo. Aquí deberíamos ir todos juntos, populares, PNP, alcaldes, legisladores, gobernador, todo el mundo, a Washington a decirle: ustedes crearon a la Junta, aquí hay un tranque. La Junta nos va a imponer otro presupuesto, y voy a hablar de eso a las 8:30, recortando a la Yupi, a los municipios, a agencias importantísimas. ¿Ustedes crearon la Junta? Pónganle presión a la Junta de Control Fiscal. Voy a compartir con ustedes la carta que enviaron los congresistas encabezados por la que es la campeona de verdad de Puerto Rico en Washington, la congresista Nidia Velázquez, para destacar los puntos. Me parece que es una carta muy bien fundamentada. La tengo por aquí, ahí la pueden ir viendo. Es con fecha de ayer jueves, está dirigida al presidente de la Junta de Control Fiscal, el señor David Skill. Y es una carta donde ellos comienzan, voy a dejarlo aquí en pantalla para los que puedan un poquito ir leyendo por encimita. Yo en algún momento trataré de ponerla en mis redes sociales. Ellos comienzan primero haciendo un punto que yo creo que es bien importante. Cuando el Congreso aprobó promesa, nadie pensó que los municipios eran parte del problema de la crisis fiscal de Puerto Rico, y nadie pensó que la Junta de Control Fiscal se iba a meter con los municipios. Y lo primero que hace la carta es cuestionar a la Junta por qué declaró que los 78 municipios de Puerto Rico estaban cubiertos por promesa y por qué se metió a recortarle. Y ahora, para el año fiscal 21-22, que empieza el 1 de julio, vienen recortes adicionales. Y explica, para mí muy bien fundamentado, cómo los problemas de la deuda de 72 mil millones de dólares que tenía Puerto Rico, y todavía tiene gran parte de esa deuda, no eran culpa de los municipios. Sigue diciendo, obviamente resume los recortes que le ha hecho la Junta de Control Fiscal a los municipios a través del Fondo de Equiparación. Y entonces entra a lo que a mí me parece que es lo más novel de esta carta. Que yo le he dicho anteriormente, la Junta de Control Fiscal parte de unas premisas ideológicas. Para la Junta, que el gobierno central de Puerto Rico le dé dinero a la Universidad de Puerto Rico, eso está mal. La universidad debe ser totalmente autosuficiente. Y para la Junta, que el gobierno central le dé dinero a los municipios, eso está mal. Los municipios deben ser autosuficientes. Y esta carta, y ahorita le voy a enseñar quiénes la firman, esta carta le está diciendo, señores de la Junta, que los gobiernos estatales le transfieran dinero, y el gobierno federal también, le transfiera dinero a los municipios, es algo que ocurre en los 50 estados. Eso no es algo único de Puerto Rico. Y le da detalles, inclusive, con estudios de cómo, aquí tienen una oración, according to Professor David Wiltsanin of University of Kentucky, those total flows consist of state government transfer ranging from between 32.7 and 35.7% over the entire period. Como en los gobiernos estatales le transfieren cerca de 32 o 35% de los presupuestos de sus municipios, los transfieren de los gobiernos estatales, derrotando toda esta teoría ideológica de la Junta de Control Fiscal de que pasarle dinero al gobierno central, en este caso el de Puerto Rico, a los municipios es una especie de mantengo. Eso ocurre todos los días. Me está muy curioso porque la Junta, voy a buscarlo por aquí, la Junta usa, por aquí está en algún sitio, la palabra imposición refiriéndose a, perdón, los alcaldes usan la palabra imposición en términos de lo que está haciendo la Junta con los municipios y obviamente dice que es irrazonable la propuesta que sin lugar a dudas va a tener un impacto significativo en los 78 municipios en Puerto Rico, especialmente los municipios pequeños, especialmente los municipios de la montaña, especialmente los municipios más pobres, especialmente los lugares donde vive la gente pobre. Ahí es donde la Junta de Control Fiscal le va a hacer más daño si sigue con este empeño. Y obviamente, como tristemente nadie puede revocar a la Junta, pues simplemente le están pidiendo, por favor, que recapacite y que le conteste a esos 9 legisladores antes del 18 de junio qué van a hacer. Y miren quién firma la carta. La firma Nidia Velázquez, que ya todos sabemos que es la campeona de Puerto Rico y de muchísimo poder en el Congreso, muy cercana a la presidenta de la Cámara. La firma el senador Robert Menéndez. Me consta que Javier Hernández se reunió con esos dos, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes. La firma el congresista Chu García, el congresista de Chicago, que sustituyó al amigo Luis Gutiérrez. La firma Alexandria Ocasio-Cortez, como ustedes saben, es una de las estrellas de el Partido Demócrata y del Congreso de los Estados Unidos. La firma el senador Roger Wicker, senador republicano. Señores y señores, la firma Raúl Grijalva, el que preside la Comisión de Recursos Naturales, que es la comisión que creó PROMESA. La firma Adriano Espaillat, congresista de origen dominicano, con quien también me consta que Javier Hernández se reunió. La firma Adriano Espaillat, congresista de Nueva York, la firma Darren Soto, congresista de origen puertorriqueño de Florida, y la firma el nuevo congresista, también de origen puertorriqueño, de la ciudad de Nueva York, Richie Torres. Así que tienen ahí un apoyo los alcaldes de Puerto Rico, y tengo que decirlo nuevamente, gracias al esfuerzo de Javi Hernández, tienen ahí una coalición de alcaldes, una coalición de congresistas en Cámara y Senado. 8 son demócratas, 1 es republicano del Senado. Y yo repito lo que dije al principio. Esto es lo que hay que hacer. Tristemente, la Junta siente, y quizás con razón, que nadie la puede detener. La Junta lleva 5 años aquí. Todavía no tenemos un presupuesto balanceado. Eso quiere decir que todavía no ha empezado a contar los 5 años para que se vaya la Junta. Y no importa lo que diga la rama legislativa, lo que digan los alcaldes, lo que digan los gobernadores, la Junta ha hecho lo que le da la gana. Yo creo que esta estrategia desarrollada por la Asociación de Alcaldes y su presidente es la correcta. Y repito lo que dije ahorita. Invito al gobernador, invito a los alcaldes del PNP que se muevan, invito a la Junta de Directores y al presidente de la Universidad de Puerto Rico, en el único sitio que le podemos tristemente poner presión a la Junta, es desde Washington, desde el Congreso. Y le hago un llamado a la Casa Blanca y creo que hay que hacerle el llamado a la Casa Blanca. En la campaña, Joe Biden criticó las políticas de austeridad de la Junta de Control Fiscal. Es lo mismo, triste. Mire, ni Biden puede revocar a la Junta. O sea, esa ley está tan mal escrita que ni Biden tiene el poder de revocar a la Junta. Ni el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene el poder de revocar a la Junta. Pero Biden, la administración Biden, puede expresarse. Puede llamar al señor Skill. Eso no es nada malo. Puede llamar a la señora Yaresco. Puede llamar a los miembros de la Junta y decirle, oye, las políticas que tú estás estableciendo en Puerto Rico son totalmente contrarias a las políticas públicas del presidente Biden. Y voy aquí a hacer un comentario que lo voy a abundar luego con Jesús Santa. Por ahí la Junta está fomentando la idea que ellos pueden hacer todos estos recortes ahora a la IUPI, y ayer lo comenté en cuanto a lo que dijo el gobernador, y a los municipios y otras agencias, porque con los fondos federales que acaba de aprobar la administración Biden, del American Rescue Plan, que van a llegar y ya están llegando a Puerto Rico, se pueden sustituir para esos recortes. Esto lo voy a discutir más adelante con Jesús Santa, pero se lo quiero mostrar aquí. Eso legalmente es incorrecto. Ese documento que ustedes ven ahí es un documento del Departamento del Tesoro, resumiendo lo que dice la ley esta de American Rescue Plan. For the purpose of government service to the extent of the reduction in revenue due to COVID-19, public health emergency relative to revenues collected in the most recent fiscal year prior to the emergency. Los municipios, la IUPI, el gobierno puede utilizar los dineros federales para reducción en sus ingresos si están relacionadas con el COVID. O sea, si la IUPI perdió ingresos, si el municipio de Villalba, si el municipio de Fajardo perdió ingresos, ¿por qué? Pues porque no tuvo actividad de construcción y por ende no tuvo arbitrio de construcción, puede utilizar los chavos federales para eso. Ahora mire lo que dice más abajo. Section 6602C2A also provides for state and territories that the eligible use do not include directly or indirectly offsetting a reduction in the net tax revenue of the state or territory resulting from a change in law, regulation and administrative interpretation. Eso es lo que está haciendo la Junta. Dice, no se puede usar los dineros federales. Dice la ley, para usted sustituir algo que fue usted mismo quien se lo quitó. Si usted perdió ingresos por una decisión administrativa, gubernamental, reglamentaria, pues no puede usar los fondos federales. Y la IUPI está perdiendo ingresos por una decisión de la Junta y los municipios están perdiendo ingresos por una decisión de la Junta. Así que estamos en la etapa presupuestaria. Ojalá y esta presión de los congresistas rinda frutos y la Junta de Control Fiscal entre en razón. Bueno, vamos rapidito a los otros temas. Como dije, a las 8:30, espero que se comunique con nosotros el amigo Jesús Santa. Vamos rapidito a los otros temas que quiero discutir con ustedes. Hablando del tema federal, quedó confirmado, se lo dije ayer, primero, quedó confirmado que va a haber vista de la Comisión de Recursos Naturales, la comisión precisamente que preside Grijalva la próxima semana. Tengo entendido que va a ser el 16 de junio. Va a ser el 16 de junio, la próxima semana. La información que no está en el periódico, no está en el Nuevo Día, en la edición impresa, salió en la edición digital anoche, por voz de José Delgado, la información dice una cosa bien importante, que aparentemente ya la comisión recibió el estudio que le pidieron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en torno a la constitucionalidad tanto del proyecto de Nidia Velázquez como el proyecto de Darren Soto y Jennifer González. No tengo información de qué dice ese escrito del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero es un desarrollo interesante. Tampoco tengo información de qué personas o entidades han sido invitadas a testificar la semana que viene. Normalmente la Comisión de Recursos Naturales que preside Raúl Grijalva informa esas cosas los jueves o los viernes de la semana anterior. A veces uno se entera, no tengo información de quiénes van a citar. Pero ese mismo día se va a llevar a cabo, auspiciada por Nidia Velázquez, una sesión de información donde van a participar profesores de derecho. Entre ellos sé que va a participar Rafael Cox Salomar, va a participar el exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Efrén Rivera Ramos, va a participar otra profesora que lamentablemente ahora de momento no tengo el nombre, donde se está invitando a congresistas y a staffers del Congreso para educarlos sobre el tema del estatus de Puerto Rico. Así que el tema va a resurgir la semana que viene con fuerza, y aprovecho nuevamente para invitarle a que se unan al Frente Puertorriqueñista, que es esta organización que creamos hace unas cuantas semanas atrás. Van a ver que próximamente el Frente va a empezar a actuar en este frente, tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Y uno de los objetivos es detener la estadidad y respaldar el proyecto de Nidia Velázquez. Se pueden unir al Frente en la página www.elfrentepr.com. Pero el tema de estatus, lo que pensaban que el tema de estatus no se iba a mover, yo no estoy diciendo que se va a aprobar legislación. Todo el mundo sabe que este tema es cuesta arriba, pero de que va a haber acción y que las fuerzas puertorriqueñistas, los que entendemos que la estadidad no es la ruta correcta ni para Puerto Rico ni para Estados Unidos, no podemos quedarnos cruzados de brazos. A cada rato me encuentro personas y me dicen, ay, olvídate, si la estadidad no va para ningún lado. No, hay que moverse. Aquí en Puerto Rico y en la capital federal va a haber movimiento aquí, va a haber movimiento en la capital federal, y hay que decir presente. Bueno, otra historia que está en todos los periódicos, ya la habíamos comentado ayer, simplemente quiero añadirle un poco más a los detalles. Pues finalmente Julia Kelleher se declaró culpable, tal y como se había anticipado ayer, y con los detalles que había anticipado el periódico digital Noticel ayer y que compartí con ustedes. Es la historia en todos los periódicos. Aquí tienen la primera plana de la edición digital de hoy del periódico Metro. Se declara culpable. La exsecretaria de Educación, Julia Kelleher, cumplirá 6 meses de cárcel y 1 año de arresto domiciliario si el juez Francisco Besosa admite el acuerdo de culpabilidad en 2 cargos de conspiración por las alegaciones que tenía pendientes en 2 casos federales. El detalle aquí es que el juez Besosa ayer no aceptó el acuerdo. Eso no es algo raro. Eso no es algo raro, el que no haya aceptado el acuerdo. Eso es lo normal. Claro, como se explicó ayer en el programa, el juez no está obligado a aceptar el acuerdo. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. No está obligado a aceptar el acuerdo. El juez podría rechazar el acuerdo. Esto tiene unas connotaciones muy diferentes a otros procesos en la Corte Federal. El tipo de acuerdo que ya llegó, o sea, normalmente, la mayoría de los casos, el acusado se declara culpable y el fiscal le hace una recomendación al juez. Y el juez después pone la sentencia que le dé la gana, dentro de unos parámetros, obviamente. En este mecanismo al que llegó Julia Kelleher con fiscalía, el juez tiene solamente 2 opciones. Acepta el acuerdo y entonces tiene que poner la sentencia que se acordó. No puede poner la sentencia que le dé la gana. O rechaza el acuerdo, pero si rechaza el acuerdo, entonces Julia Kelleher no se declaró culpable. O sea, no se puede utilizar lo que ella haya dicho ayer ante el juez en contra de ella, y habría que entonces o empezar un nuevo proceso de negociación o esperar a que el juez, la fiscalía determine si procede el caso. El juez puso fecha creo que fue en septiembre. Mi opinión es que yo creo que es altísima la probabilidad de que el juez acepte la declaración de culpabilidad de Julia Kelleher. Hoy el periódico El Nuevo Día tiene un editorial donde me parece que finalmente se pone de forma correcta cómo el legado de Víctor Fajardo y de Julia Kelleher ha sido desastroso para el sistema educativo de Puerto Rico. Y lo tengo que decir así: en Puerto Rico solamente 2 secretarios de educación en nuestra historia moderna han estado envueltos en claros actos de corrupción. Los 2 han sido convictos, los 2 fueron bajo gobiernos del PNP y los 2 fueron nombrados por un gobernador de apellido Rosselló. El daño que le hizo Víctor Fajardo al sistema educativo tardó muchos años en corregirse. Yo lo viví, yo era comisionado residente, luego fui gobernador y fue mucho, mucho el tiempo, la energía que nos costó limpiar el buen nombre de Puerto Rico y volver a ganarnos la confianza del gobierno federal. El daño que le causó Julia Kelleher al Departamento de Educación todavía no ha terminado, y es algo que nos va a tomar tiempo recuperarnos. Son exactamente las 8:31 de la mañana. Nos vamos a una pausa y regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:34 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, 9 de junio. Aquí sigo en vivo como todos los días desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, y también estamos en vivo, como ustedes saben, a través del canal 85 y 285 de Cable TV. Si usted tiene Cable TV, nos puede ver en vivo en la comodidad de su hogar a través de su pantalla de televisión. Mes de junio siempre es mes de consideración del presupuesto de Puerto Rico. Obviamente ya llevamos, este sería el quinto año, donde el ciclo presupuestario está gravemente afectado por la presencia de la Junta de Control Fiscal. Tal y como les había prometido, tengo conmigo, no lo tengo por video porque ha tenido unos problemas técnicos, pero sí lo tengo por la vía telefónica, al amigo presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Antes de hacerle la primera pregunta, tengo que decir, porque lo dije ayer y lo he dicho anteriormente, este ciclo presupuestario desde la perspectiva de la Cámara de Representantes y del Senado ha sido muy diferente a los pasados cuatro años. En los pasados cuatro años a veces no hubo ni vistas públicas. La Cámara iba por un lado, el Senado aprobaba unos presupuestos sin ningún tipo de consideración seria, y al final la Junta de Control Fiscal acababa imponiendo lo que les diera la gana. Aquí han trabajado juntos Jesús Santa con el amigo Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado. Empezaron temprano, empezaron a hacer vistas antes que la Junta y el gobernador entraran en propuestas presupuestarias, y en un giro que para mí me parece muy positivo también, liderados por el presidente de la Cámara y con la participación de ellos dos, de Jesús y de Zaragoza, han empezado un proceso de diálogo, del cual le voy a preguntar a Jesús ahora, con la Junta de Control Fiscal. Con eso como introducción, saludos, Jesús, y ya sé, me dijiste que la tecnología te traicionó y no has podido entrar por el video. Saludos.
Eso es así. Saludos a Aníbal, a ti, a todos los que nos escuchan por este podcast. He tenido cierto tipo de problemas con mi celular para poder conectarme.
Cómprate uno nuevo, chico.
Casi presencial, pero nada.
Cómprate uno más moderno. Bueno, Jesús, la primera pregunta es la pregunta general. En términos del presupuesto, ¿dónde estamos? En la consideración por ustedes, por la Cámara de Representantes, ¿por dónde anda el proceso presupuestario?
Pues mira, como tú bien planteaste, nosotros empezamos en marzo la evaluación de los presupuestos y dándole espacio, ¿verdad? Según el proceso que pauta promesa, a que el gobernador y la Junta lograran cierto tipo de acuerdo, los cuales no lograron después de casi 4 meses de supuestas negociaciones. Y eventualmente después del 11 de mayo, que fue cuando la Junta somete, que de hecho sometió primero que el señor gobernador la propuesta de presupuesto a la legislatura, nosotros la cogimos para no solamente seguir el proceso de vista pública, validar una información, sino empezar entonces las conversaciones con el grupo técnico y la directora ejecutiva, y en un momento dado tuvimos 4 de los 7 miembros de la Junta de Supervisión Fiscal en reunión, buscando explicarle cuál era nuestro objetivo, nuestra política pública, ¿no?, legislativa, que plantea el Partido Popular. Y obviamente, más allá de explicar nuestro objetivo, que yo creo que fue el error que cometió el señor gobernador, explicar cómo entendemos que lo podemos lograr. Porque es bien fácil para el señor gobernador plantear de un presupuesto de 10.100 millones de dólares subir a 10.700 sin decir de dónde viene este dinero, ¿no? O explicar la razón primordial como tal. Y en ese sentido, pues tengo que decirte que aun cuando no tenemos un presupuesto perfecto, aun cuando entendemos que se pudieron haber hecho más cambios para llevar el presupuesto a la realidad del país y un poco también combatir esta política de recorte extremo, creo que hemos logrado ciertos avances, y de lo que yo pienso, y te lo adelanto, lo que vamos a presentar es mucho mejor de lo que ellos presentaron.
Y cuando te refieres a ellos, ¿te refieres al gobernador y o a la Junta o a ambos?
Mira, yo creo que son ambos, porque si tú quieres que el presupuesto de la Junta sea el que prevalezca, pues mira, somete un presupuesto que ellos no acepten.
O sea, lo que tú estás diciendo es... Por eso, lo que tú estás diciendo es que si tú lo que quieres es hacer un show, pues le manda, digo, obviamente tú conoces mi posición y pienso que es la tuya también, que uno no está de acuerdo con la existencia de la Junta, pero pues por otro lado también hay que reconocerlo. Todas las batallas que se han dado se han perdido en los tribunales, lamentablemente, y en estas circunstancias pues la Junta tiene prácticamente un poder absoluto. Y lo que tú estás diciendo es que el presupuesto que envió el gobernador, tanto a la Junta como a la legislatura, no tenía la más mínima posibilidad de que la Junta lo aceptara, y por ende, pues al tú enviar algo que sabes que la Junta no va a aceptar, de verdad lo que estás haciendo es facilitando que la Junta imponga su presupuesto. Es lo que estás tratando de hacer.
Cuando tú sometes un presupuesto que sabes que no tiene oportunidades, lo que estás haciendo directamente, aunque te quieras tapar, es que estás validando el otro. Estás validando el de la Junta.
Ok, ¿y dónde?
Si tú tuvieras interés en cambiar el presupuesto, tú hubieras hecho todos los esfuerzos posibles para hacerlo, ¿no? De distintas maneras. Y el gobernador no lo hizo, el gobernador realmente quiere vivir con el presupuesto de la Junta, esa es la verdad.
Ok, entonces, desde el punto de vista de ese diálogo con la Junta, y yo he dicho aquí públicamente y te lo digo a ti con es mi opinión, ojalá, ojalá, y estuve con Daniel Santamaría, el economista de Espacios Abiertos el lunes, y él lo reconoció, que ustedes han hecho un acercamiento diferente al pasado. Ojalá y ustedes logren convencer a la Junta que acepte cambios importantes, no cosméticos, cambios importantes en el presupuesto que ellos querían imponernos. Pero yo no confío en la Junta. Así que con eso te dejo. ¿Dónde va el diálogo hasta ahora? ¿Dónde va el diálogo hasta ahora?
Pues mira, para empezar hay que dejar también claro, Aníbal, que el presupuesto es un hijo del plan fiscal. Si el señor gobernador o quien esté quiere hacer eliminar los recortes que están en el plan fiscal para que no apliquen en el presupuesto, tiene que cambiar el plan fiscal. Mientras el plan fiscal no se cambie, no hay manera que en un presupuesto tú lo puedas hacer obviando lo que dice el plan fiscal. Tiene que cumplir con el plan fiscal. Pero en esta dinámica entonces tenemos que ser creativos. Y te voy a dar un buen ejemplo, es el de los municipios. Obviamente el plan fiscal dice que tú le vas a quitar 44 millones del fondo de equiparación, que no es otra cosa, que es un pote que se crea dentro de la recolección de impuestos del CRIM, y que ese pote trata de ayudar a municipios que tienen menos ingresos. Es como un tipo de ayuda que se le da a aquellos municipios, adicional que cubre la teoría de que como hay una excepción contributiva que fue legislada y que para que las personas que tengan una propiedad, yo estimo que debe ser de menos de 120, 130 mil dólares, esa propiedad no pague contribución sobre la propiedad, pues esta ayuda lo que hacía era compensar un poco ese ingreso que no iba a recibir los municipios. Ese ingreso no va a estar. Pues una forma indirecta de tú lograr que los municipios logren otros ingresos, la medida que estamos tratando de hacer es buscando que el gobierno, en vez de contratar con terceros, contrate cierto tipo de servicios que los municipios dan. Por ejemplo, en la transportación pública hay 55 millones de dólares, que es mucho más que los 44. Pero lo que estamos buscando, y se está haciendo legislación paralela al presupuesto y ha sido aceptada por la Junta, es que los municipios tengan preferencia de una forma voluntaria, si quieren aplicar ese tipo de programa, poder acogerse a él, ¿no? Como tal. Estamos hablando también de lo que son los mantenimientos de carretera que logramos, o vamos a lograr un incremento en la partida de mantenimiento de carretera que era de 6 millones de dólares.
Y eso que me estás diciendo, que es que por mandato del presupuesto, los municipios, el gobierno central tenga que contratar con los municipios cosas que ahora mismo no está contratando, o los municipios la hacen y no le pagan, ¿eso ya más o menos tú crees que la Junta lo va a aceptar?
En reunión que tuvimos ayer, entiendo que sí, inclusive de los proyectos...
Espérate. Yo no leí en ningún periódico que se hayan reunido anoche. Hablaron de esa reunión entonces.
Ayer tuvimos una reunión, fue por Zoom, los presidentes de Cámara, Senado y los presidentes de las comisiones con el grupo técnico de la Junta y Natalia Yaresco, tratando de coordinar lo que serían los lenguajes para ciertos tipos de proyectos y un acuerdo final de los cambios de presupuesto que creo que son positivos. De hecho, más allá de eso y de ese ok para poder tramitar, y esto quiero ser claro, esto es una cuestión voluntaria, si el municipio quiere acoger el mantenimiento de las carreteras, pues va a ser llevado a cabo por un rate por kilómetro, o sea, no va a haber ese discrimen que había antes, si era un municipio de un partido se le daba más a un municipio de otro partido.
Yo entiendo lo que estás haciendo y lo aplaudo. No sé si viste ya la carta que sacaron los 9 congresistas hoy sobre este tema de los municipios y que el Nuevo Día la levantó.
La vi, ojalá pues tenga mayor efecto, pero a lo que yo tengo ahora, a lo que se puede trabajar,
sí, yo sé.
Pues lo que hemos manejado ese tipo de dinámica.
O sea, tu argumento es que en la medida que el plan fiscal dice que se le recortan adicionalmente a la UPR y a los municipios, ustedes si ponen el fondo de equiparación ahí, la Junta lo va a vetar. Y lo que se están tratando...
Es la excusa perfecta para que entonces simplemente el plan de la Junta.
Ok.
El presupuesto de la Junta. Esa es la verdad. No me gusta. Y yo desde el día 1 estuve en contra de lo que es la implementación de la Junta dentro de la ley promesa, pero esa es nuestra realidad. Otra cosa que más allá de los municipios, y ese ejemplo que también se da con mantenimiento de áreas verdes de escuela, con lo que se da con lo de los parques y ese tipo de cosas, y cierto tipo de transferencias o accesibilidad de los municipios a esos fondos para llevar a cabo tareas que muchos municipios ya llevan a cabo. Otro logro ha sido, y no sé si tú sabías, que cuando se hizo lo del el contrato de Luma, nunca se contempló en este presupuesto ni en el del gobernador el pago de nómina de los empleados que pasaban de la Autoridad de Energía Eléctrica hacia el gobierno de Puerto Rico.
Lo tengo aquí en mis apuntes que te iba a preguntar. ¿Qué ha pasado con eso?
Ok, para sorpresa nuestra, nosotros en una de las reuniones que tuvimos hace como un mes, le habíamos traído eso a la Junta y a los miembros de la Junta. Y un poco, pues como que ellos entendían que eso estaba metido en nómina, pero le habíamos explicado, mira, cada vez que nosotros traemos un secretario o un director de una agencia y nos indica si ellos tienen contemplado la cantidad de empleados que va a llegar, nos decían el número, pero nos decían que no estaba presupuestado. Y en las últimas reuniones hemos acordado de que sí, la Junta va a buscar un dinero para garantizar ese pago de nómina, que no estaba. O sea, el gobernador se quedó mudo en eso, y lo que sí va a quedar un caos mayor del que existe ahora, porque prácticamente iban a llegar empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, de distintas agencias, sin la agencia tener el presupuestado, la plaza, por lo que yo voy a acordar, ¿no? El número final nos están pidiendo, porque ellos, por lo menos ayer a las 5 de la tarde, le habían pedido al gobierno que le detallara la cantidad de empleados que iban por agencia para entonces hacer los ajustes en las cuentas de salario. Todavía ayer no la habían recibido, pero de parte del gobierno para entonces sacar los números, ¿no? Pero eso es un logro que es nuestro, porque eso estaba en el aire. Eso, de hecho, a mí me parece que era una irresponsabilidad, y mucho más de un gobernador que estaba a favor de un contrato y prácticamente iba a dejar en el aire lo que son cerca, me imagino, de 2,000 o un poco más o menos empleados de la autoridad que por ley tenía que pasar al gobierno.
Ok, ¿y la situación de la UPR, ¿dónde está, de la universidad?
Bueno, la UPR... hay dos escenarios. Obviamente el señor gobernador somete la propuesta de darle, ¿no?, asignarle 94 millones de fondos federales, pero entiendo que es de los fondos que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Eso trae la inquietud de que qué bueno que recibiste los 94 millones de dólares, pero es un dinero restricto, ¿no?, que tiene cierto tipo de
sí,
usos.
Yo lo comenté lo comenté ayer y lo comenté hoy en la primera parte del podcast.
Distinto al que recibía del Fondo General, que por lo general la Universidad de Puerto Rico puede utilizar para las necesidades que tuviese, que era más abierto, ¿no?, su uso. Fuera de eso, más allá de lo que haya hecho el señor gobernador, nosotros enteramos que hay cerca de 160 millones de dólares disponibles para aplicarlo en un tipo de beca. Recuérdate que entre lo mucho que se ha hecho en contra de la universidad, uno ha sido el aumento de
la matrícula.
Y nosotros, ese trabajo nosotros acá no lo dividimos, Cámara y Senado, lo tiene o lo delegamos a la Comisión de Hacienda del Senado para que creen el proyecto para mover ese dinero, para que entonces aquellos estudiantes que por el incremento de la matrícula se vean afectados puedan solicitar ese tipo de ayuda de ese fondo, ¿no?, como tal. Eso tiene dos propósitos. Obviamente amortigua el incremento de matrícula, ¿no?, a los estudiantes que están en la UPI en un gran porciento. Y lo otro es que es un ingreso adicional que recibe la universidad, por otro lado, y que tiene mayor libertad de ese ingreso de cómo usarlo, ¿no? Entre otras alternativas que estamos buscando.
Ok, Jesús, ¿cuál es el calendario? O sea, hoy estamos a 9 de junio, según el calendario legislativo en general, no solamente para el presupuesto. De aquí al 25 de junio las medidas tienen que ser aprobadas por Cámara y Senado, para entonces los últimos 5 días ponerse de acuerdo si hay enmiendas entre Cámara y Senado, lo que llaman los comités de conferencia, ese tipo de cosas. Pero en el caso tuyo, Comisión de Hacienda, pues además de eso, de estas cosas absurdas, la Junta te medio impone un calendario. ¿Cuál es el calendario que ustedes esperan cumplir, tanto tú en la Cámara y posteriormente en el Senado?
Pues mira, quizás gracias a que comenzamos en marzo, nosotros tenemos como meta aprobar el presupuesto con los cambios. De hecho, hoy va a haber una conferencia de prensa con esos cambios, y yo creo que tú tienes la primicia.
Ajá. Aquí tenemos dos primicias. Ayer hubo una reunión virtual con presidente de Cámara, presidente de Senado, presidente de Comisión de Hacienda Cámara, presidente de Comisión de Hacienda Senado, con la señora Yaresco.
Eso es así.
Ok, eso yo no lo he visto en ningún periódico, se están enterando aquí. Y hoy a las 11 de la mañana, el presidente de la Cámara y tú, ¿o quiénes van a estar en la conferencia de prensa?
Vamos a estar el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, okay, el senador Juan Zaragoza y este servidor,
okay,
un poco detallando cuáles son los cambios propuestos. Y no solamente los cambios, las cosas que hemos encontrado, que algunas son hasta absurdas, Aníbal, dentro de las pistas públicas, y muchos de ellos tienen que haber de dinero que había disponible y que nunca se utilizó. De hecho,
¿Y no se utilizó por culpa de quién?
Son issues administrativos.
O sea, no es, ahí no le podemos echar la culpa a la Junta, fue las agencias del gobierno en el poder.
El evento más crítico que nos dieron fue... Y lo digo con toda candidez, para las academias de la policía. Obviamente el superintendente de la policía, el director del negociado de la policía, como se llame ahora, había planteado que necesitaba un recurso económico para poder reclutar policía. Cuando nosotros fuimos en esa alegación, obviamente y equipo, cuando fuimos con esa alegación a los miembros de la Junta o realmente al grupo técnico de la Junta, ellos nos dijeron, pues, que el dinero ahí está, ellos no lo han utilizado. El problema no es ese, el problema posiblemente es que es difícil reclutamiento ahora de tú coger una persona para que entre a la policía, pero no es por falta de dinero. Y cuando le preguntamos por falta de equipo, que todo el mundo sabe la necesidad que tiene los policías y los cuarteles, ¿no? De cierto tipo de mejora, nos dijeron lo mismo, mira que hay 25 millones que ellos no han utilizado. De hecho, parte de la explicación de que muchas agencias este año tengan un presupuesto algo menor del año pasado, es por eso, porque queda un dinero sobrante que no han utilizado.
Bueno, como dice el refrán, de pueblo, llora ante los ojos de Dios, o sea, agencias quejándose que no tienen suficiente dinero y ustedes descubren que tienen dinero asignado que no utilizan.
Eso es así.
Ok, en la vista... obviamente, no te estoy pidiendo que adelantes la conferencia de prensa de las 11, pero alguito nos puedes decir. En las vistas públicas, que yo te tengo que admitir, las he seguido a través de los medios, o sea, de la prensa, lo que sale, pues continuamente ha salido pues que el Departamento de Educación no tiene dinero suficiente ni para nómina, ni hablar de la necesidad de que se den aumentos al magisterio, pero según vi, pues no había ni dinero suficiente para la nómina. Problemas en ciencia forense, el propio secretario de salud como que se contradijo, dijo en un sitio que tenía dinero suficiente, después dijo que no tenía dinero suficiente. Agencias claves como salud, educación, agricultura, que yo entiendo que fueron ante ustedes la comisión a decirles que el presupuesto de la Junta no era suficiente. Eso, ¿dónde estamos con eso? O sea, en términos de agencias claves.
De la más fácil a la más difícil. Ciencia Forense, este presupuesto de este año es mayor que del año pasado, en parte por unas remodelaciones que tienen que hacer a sus plantas físicas. Pero, dato importante, Ciencia Forense tiene el proceso de hacer las pruebas COVID y las pruebas de dopaje tan eficiente como un laboratorio privado y mucho más barata, y el gobierno de Puerto Rico no los utiliza. Que es una medida de ingresos propios para mejorar la condición económica de la agencia, y el gobierno no utiliza una entidad de gobierno que tenga.
Bueno, yo te voy a decir
más
que.
Más barato y más rápido.
Yo recuerdo ese mismo tema cuando yo fui gobernador, y recuerdo que en la época mía le dimos la instrucción y la orden a las agencias de gobierno que usaran el laboratorio de ciencia forense.
Pues eso es una de las cosas que dice, bueno, pero o sea, si tenemos esta necesidad de. Aunque esa agencia este año tiene un poco más de dinero. Una forma de que el gobierno, oye, no solamente puede ayudar a esa agencia, es que se va a economizar dinero porque el costo de la prueba es mucho más y es mucho más barato que un privado, no lo utiliza. Por el otro lado, educación, con todos los problemas de la escuela, el dinero ya está. Hay 2.7 millones para mejorar la escuela de todo Puerto Rico. Hay un dinero asignado para bregar con las columnas cortas. Hay un dinero asignado también para bregar con lo de los terremotos. Nada de eso ha corrido, todavía está en planes y en diseño y en buscar un project manager, especialmente los chavos de María después de 4 años. O sea, yo no tengo otra opinión que sea una irresponsabilidad y una deficiencia administrativa crasa, aunque sabemos, ¿verdad?, la historia de ese departamento en los últimos 3 y 4 años, y hablo del Departamento de Educación, pero la excusa no es que no hay dinero, Aníbal. El problema es que no lo han sabido administrar, no han podido manejar ese dinero ante la necesidad y falta de recursos en ese departamento, tanto de la estructura física como
Jesús, siendo de verdad lo más objetivo que tú puedas. Y tú, pues, obviamente estos secretarios prácticamente todos son nuevos y llevan, y lo que tú estás describiendo es un problema que se arrastra de años anteriores. Hay algunos casos que se ha dado el mismo secretario. ¿Tú te sientes que los nuevos secretarios, jefes de la agencia, entendieron el problema y como decimos ahí en buen puertorriqueño, van a meter mano? O sea, o el año que viene, cuando tú vuelvas a hacer las vistas de presupuesto, te vas a volver a encontrar que los dineros siguen sin utilizarse por problemas y fallas administrativas.
Pero en el caso de educación, yo creo que el secretario interino, yo creo que entiende, él pues obviamente está en el departamento y entiende la situación. Lo que pasa es que en un final de vista pública yo planteé que ese departamento hay que repensarlo. O sea, el secretario tiene tantas cosas que... Sí. No las puede ver todas, y hay cosas que yo entiendo que no tiene que envolverse y tiene que haber otra estructura que maneje ese dinero. De hecho, yo creo, o sea, son 2.7 billones de dólares para la reconstrucción de la escuela. Eso da para tú hacer un nuevo sistema educativo. El secretario, con el vaivén del día a día, si están los maestros, no están, si tienen que estar los controles del COVID, no están, o sea, no tienen, no, realmente no tienen el tiempo para darle atención adecuada, y eso complica la situación. De que entiende el problema, sí lo entiende, pero yo creo que tenemos que ver educación, tenemos que repensarlo, honestamente, porque de otra manera creo que va a seguir sucediendo, o el riesgo que suceda, lo que siempre ha sucedido, es muy alto.
Bueno, entonces, ¿cuándo baja esto al Senado, dijiste? Digo, a la Cámara.
Bueno, nosotros esperamos aprobar el proyecto este sábado.
Este sábado. Se echó el fin de semana para ustedes.
Eso es así. Y esperamos que el Senado, creo que lo puede estar aprobando el viernes que viene o el jueves que viene, algo así.
Ok. Y esto es un punto que quiero...
Queremos aprobar esto antes del 20 de junio, realmente.
Ok.
Para poder dar espacio, primero, a que el gobernador lo firme o no, y que la Junta, pues, tengamos espacio para poder manejar situaciones imprevistas si es que ocurre.
Ok. Y primero que nada, es evidente la coordinación entre Cámara y Senado, algo que tampoco habíamos visto en años recientes. Y los felicito a ti y a Juan. Espero tener la semana que viene algún día a Juan Zaragoza, pues igual que lo he tenido hoy a ti, para que pues nos dé desde el lado del Senado su perspectiva. Y estaremos pendientes a la conferencia de prensa hoy a las 11 de la mañana de ustedes dos. ¿Tú anticipas que lo que tú vas a aprobar en la Cámara se apruebe más o menos igual en el Senado porque es el producto de este diálogo, o es posible que el Senado le haga algunos cambios?
Es probable, como todo, ¿verdad?, sí, que se hagan algunos cambios. De hecho, la idea de que ellos aprueben jueves, que nosotros vamos a sesionar el viernes, por si hay que concurrir o no hacerlo viernes.
Okay.
Pero sí es probable. Eso, tú sabes que la legislatura, tú has estado varios años aquí, sabes que eso es posible, y estamos preveniendo, si eso sucede, pues puede actuar con rapidez para poder tener un presupuesto por lo menos aprobado por ambas cámaras antes del 20 de junio.
Okay, del 1 al 10. Donde 10 es el máximo. ¿Qué posibilidades tú le ves a que el presupuesto que apruebe Cámara y Senado sea aceptado por la Junta?
7.
Ok, estás un poquito más optimista que yo, pero está bien. No te me fuiste al 10. Ok.
No. Obviamente todavía, quiero decirte, no puedo negar la comunicación que hemos tenido y ha sido cordial. De hecho, ha habido reuniones un poquito tensas. No, tampoco te puedo negar eso, pero ha habido la apertura de hablar y de entendernos.
Okay.
Y yo creo que eso es un primer paso a 4 años, que lo que había era pura guerra, y al final del día se hacía lo que la Junta decía. Lo que estamos tratando de hacer es un poco ir variando eso e incorporando cambios en el presupuesto que vayan a tono, a mi entender, ¿verdad?, con una realidad del país, y no una ideología de gobierno o filosófica de la Junta.
Bueno, pues, primero que nada, gracias por tu tiempo. Una pena que no lo pudimos hacer por video, pero creo que los amigos que nos estaban siguiendo...
Yo
pues,
estoy seguro que para la próxima vez lo voy a lograr.
Hacemos un ensayo antes para ver dónde que se trancó la tecnología que no te permitió entrar por video. Gracias por tu tiempo, y nuevamente reconocer la labor que tú has estado haciendo desde la Cámara de Representantes, y reconocer el trabajo en armonía con tu contraparte en el Senado, el amigo presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza. Saludos, Jesús, y muchas gracias. Lindo día.
Saludos y que me tengan buen día.
Bueno, era el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa. Ahí tuvieron varias primicias. Ayer hubo una reunión virtual, presidente de la Cámara, presidente del Senado, presidente de Comisión de Hacienda de la Cámara, presidente de Comisión de Hacienda del Senado, con la señora Yaresco. Eso es algo muy diferente a lo que vivimos en los pasados 4 años bajo la anterior legislatura, y pues veremos a ver cómo termina este importante presupuestario. Me despido con lo que dije ahorita. Como explicó muy bien Jesús Santa, y esto tristemente ya lo aceptó la jueza Taylor Swain, si está en el plan fiscal, esto es absurdo, pero si está en el plan fiscal que lo aprueba unilateralmente la Junta, la legislatura no tiene ningún poder para hacer nada. ¿Quién puede presionar a la Junta para que cambie el plan fiscal? Los únicos que pueden presionar, de verdad, es desde Washington. Desde Washington, y desde esa perspectiva, la carta que enviaron hoy estos 9 congresistas en el tema de los municipios, yo creo que debe mover al gobernador y a todo el liderato político gubernamental de Puerto Rico a la esfera federal para ponerle presión a la Junta de Control Fiscal y que revierta en el plan fiscal los recortes a la UPR, los recortes a los municipios y otros asuntos de vital importancia, como son los recortes a los pensionados. Son exactamente las 9:01 de la mañana. Con eso me despido. Lindo día. Dale share. Comparte esta transmisión con todas tus amistades en tus redes sociales. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribee, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribee Garden. Caribee, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribee. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.